Voy a tratar de sintetizar mi pensamiento. El apóstol Pablo, en el párrafo de Efesios 5 que hemos leído, dice en un momento, o expresa, hace referencia a la ley fundacional, a la ley que instituye el matrimonio. Dejará el hombre, Génesis 2:24, padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hago un comentario. Esta ley, cuando uno lee Génesis, parece estar en boca de Adán, esta declaración. Pero muchos comentaristas también, comentando Hechos 19, donde Jesús hace, perdón, Mateo 19, donde Jesús hace referencia al mismo texto, a la ley institucional, y Jesús agrega Dios, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y algunos comentaristas, y yo creo lo mismo, dicen que es Dios el que promulgó esta ley, no es Adán, ¿no? Dejará el hombre, es el acto fundacional del matrimonio, padre y madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hoy día cualquiera habla sobre el matrimonio, desde las ideologías imperantes, las escuelas de sociología y psicología modernas se convirtieron en las voces autorizadas. Y muchas veces en televisión, en esta moda de los paneles y de opinadores, opinan, no sé, mujeres vedette o cualquier mujer que ni siquiera está casada, acerca de los roles y de la familia. Cuando nosotros debamos considerar la relación entre los esposos o tratar los problemas maritales, no podemos recurrir a las ideas y consejos de los peritos, legisladores, jueces, sociólogos, y yo agrego, y me hago cargo, ni líderes religiosos, pastores, obispos o papas. Los cristianos debemos fundamentarnos en la palabra de Dios, tomando como base la ley fundacional del matrimonio, la ley que instituyó el matrimonio, como ya hemos probado o intentado probar, promulgada por Dios mismo en el acto de la creación del hombre y la mujer. Y esto es lo que hizo Jesús. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, que está en Mateo 19, también está en Marcos, pero yo prefiero tomar Mateo 19, se basa en la ley fundacional, en la ley que instituyó el matrimonio. Cuando los fariseos le hicieron para tentarle la pregunta, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una pregunta y una situación que hoy se nos hace a nosotros, de un modo parecido al que le hicieron a Jesús, y sucede por ende en la propia iglesia. La ruptura matrimonial, el divorcio, la posibilidad de un nuevo matrimonio, distintas formas de concubinato contrarias a la voluntad de Dios, son hoy situaciones normales, permitidas por muchos sectores de la iglesia y autorizadas por los líderes religiosos de las mismas. Si el Señor estuviera hoy presente y le formuláramos la pregunta que nos hacen y todos nos hacemos, ¿es lícito el divorcio? La modernizo, ¿no? ¿Y la posibilidad de un nuevo matrimonio? Él nos daría la misma respuesta que les dio a los fariseos de su época. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Y agrega, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, entiendo yo, agrega Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús fundamenta su respuesta en la ley fundacional, volviendo al principio, al acto de la creación del hombre y la mujer, infiriendo que fue Dios mismo el que promulgó esta ley y por lo tanto deja de lado todo lo que vino después del acto fundacional del matrimonio, a mi humilde entender. El comentarista bíblico Matthew Henry, y lo cito porque no está contaminado por el modernismo, dice: ¿no habéis leído que Él los creó al principio, varón y hembra los hizo? Dios creó un hombre y le dio una mujer. Formó esta mujer para aquel hombre único, de modo que Adán no podía divorciarse de Eva. ¿Por qué? Porque no había otro. Y tampoco Eva podía repudiar a Adán. Para mejor indicar esto, Dios había formado a Eva de una costilla de Adán, de modo que repudiarla equivalía a desunirse de una parte de sí mismo. Para mí es extraordinario este comentario, inspirado por Dios, salida de junto al corazón del hombre y de la afirmación, agrega Matthew Henry, serán una sola carne, se puede inferir una sola persona. Y Pablo lo dice en Efesios 5, nadie le da un martillazo a su propio cuerpo. ¿No es cierto? Nunca lo han hecho ustedes. Se ocurrió, fue un accidente. Yo me lo di. Entonces, es una sola carne. Yo lo digo de esta manera, yo tengo 4 ojos y 4 oídos. Dios se los llevó, le dio a mi esposa 2 de los míos. A mis ojos les creo. A los de mi esposa también. A mis oídos les creo. A lo que escucha mi esposa también le creo. Somos uno. Más allá de hasta dónde avanzamos en esta comunidad de relación cuando tomamos decisiones, lo que no hay duda es que somos uno. No hay jerarquía. No es uno más que el otro. Y ninguno de los dos somos nada sin el otro. Antonio Machado, que no sé si era cristiano, no creo, escribió un poema donde dice que un hombre no es verdaderamente hombre hasta que no convive con una mujer. Y digo, es verdad. Es verdad. Yo aprendí a gobernar con mi esposa. Pero aprendí por el error. Y le causé mucho sufrimiento. Bueno. Amén. A la persona que más querimos es a la persona con la que convivimos. Los fariseos objetaron la enseñanza apelando a Moisés. Y es una objeción que, bueno, hoy no apelan a Moisés, y sí. Pero hay muchas interpretaciones, apelaciones para tratar de disminuir la profundidad de la declaración de Jesús. Y le dicen, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Su contestación a esta objeción fue, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, lo repito. Al principio no fue así, porque esto es muy importante. El Señor afirma que la ley no mandaba repudiar la ley de Moisés, sino que solo lo permitía, y el que lo permitía era Moisés. ¿Y por qué lo permitía? Por la dureza del corazón de ellos, porque estaban en el antiguo pacto, porque tenían un corazón de piedra y no un corazón de carne, porque vivían bajo la ley y no bajo la gracia. Con esta expresión, a mi humilde entender, Jesús desautorizó a Moisés, a los fariseos de su época y a los líderes religiosos de ayer y de siempre. y a cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque vuelve al principio, borra de un plumazo a Moisés delante de los fariseos que lo invocaron y hace hincapié en que el permiso y no la aprobación les fue dada porque tenían un corazón duro, no eran capaces de perdonar, de soportar, de reconciliarse. Pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones y por eso Él ha derramado el amor de Dios. Si es que tenemos realmente el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, no tenemos un corazón duro, podemos perdonar, podemos esperar, podemos dar una nueva oportunidad. Amén. Amén. ¿Saben qué? Hay un librito que casi entró en el canon. El Pastor de Hermas se llama. Fue citado por Orígenes, por Tertuliano, muy leído en los primeros años de la Iglesia, en el primer siglo. Bueno, es un personaje, Hermas, el escritor que tiene visiones y hay un ser espiritual que le revela cosas. Y él le hace una pregunta: si mi mujer me engaña, dice, ¿puedo divorciarme de ella, repudiarla? Y la respuesta del ángel, yo sé que no es la Biblia, ¿no? Pero estamos ahí nomás de los apóstoles. Este ser espiritual le responde: no, no puedes casarte con otra. Tienes que, para que no se vaya al infierno, tienes que permanecer esperando que ella vuelva a ti. Y si vuelve, la tienes que perdonar y la tienes que recibir, porque de este modo la salvas de la condenación eterna. No son las palabras de Hermas, ¿no? Es lo que yo recuerdo en mi memoria. Pero pueden conseguir el Pastor de Hermas por ahí. Enriquece leer a los padres apostólicos, porque uno rescata el fundamento apostólico de algunos de estos escritos. Así que Jesús no admite causa alguna para romper el vínculo matrimonial. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, si continúa el Señor, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La supuesta excepción, salvo por causa de fornicación, no autoriza el divorcio vincular. Porque aquí, como sabemos, yo estoy repitiendo algo que fue dicho, el griego no dice moikeia, adulterio, sino porneia, impureza sexual. La palabra porneia en este contexto, al igual que en Mateo 5:32, solo admite dos sentidos posibles: infidelidad durante el periodo del desposorio, antes de la formalización del matrimonio, o la que a mí más me gusta, digamos, me conforma, unión ilegítima, según los casos de parentesco próximo en grado prohibido por la ley, como el caso citado por Pablo en 1 Corintios, de cierto, 1 Corintios 5:1, se oye que hay entre ustedes fornicación, porneia, y tal porneia que aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Usa la misma palabra de Mateo 19, porneia, y de Mateo 5:32. Esta palabra está usada también en la carta apostólica del Concilio de Jerusalén, enviada por mano de los apóstoles para ser leída a los gentiles, y ahí dice que se abstengan de fornicación. Es obvio que no puede estar refiriéndose a lo que nosotros conocemos como fornicación, porque eso es obvio que nunca va a ser cancelado, de ahogado, de sangre. Están dejando algo solo de la ley. Lo único que quedó de la ley es eso de la sangre y este tema de porneia, que es para mí una clara referencia a los matrimonios ilegales prohibido. Yo no puedo casarme con mi hermana. En este caso con la madrastra sería, porque no era la madre, la mujer de su padre. Era una viuda. Tampoco es lógico que el padre estuviera vivo. Era viuda esta mujer. Pero la ley prohibía descubrir la desnudez del padre. Era un incesto, una especie de incesto. Entonces lo que Jesús está diciendo para mí es: el que repudia a su mujer, salvo que sea un concubinato ilegal, porque si no estaría legalizando el concubinato, tiene que comete adulterio. Bueno, no puedo detenerme. Solo agrego esto. Matthew Henry afirma que porneia nunca significa adulterio en el Nuevo Testamento. Para los señores que escribieron la traducción, la nueva versión internacional. ¿La corrigieron?
Después de 14 años la corrigieron.
Bueno, gloria a Dios que perseveraron, porque ponían infidelidad conyugal, que no puede ser así, y todos lo saben eso. Que por la insistencia de nuestros hermanos mayores cambiaron el término infidelidad conyugal. No sé qué habrán puesto. Más o menos. Bueno, ok. El mandato de Cristo sobre la indisolubilidad del pacto matrimonial debe expresarse, por lo tanto, como está promulgado en Marcos 10 y en Lucas 16. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Esa es la verdad. Bueno, los discípulos escucharon y se dieron cuenta de algo que muchos cristianos contemporáneos no se dan cuenta. Se dieron, valga la redundancia, cayeron a cuenta que el matrimonio era indisoluble. Y por eso le dijeron, entonces no conviene casarse. Porque si no, no tiene sentido que le dijeran. Bueno, miren la confusión que hay. Hablando de este tema, viene una niña que estaba juntada y cuando nosotros le predicamos el Evangelio, eran solteros los dos, dejaron de tener relaciones íntimas hasta que se pudieran casar y bautizarse. Y me dice, mira, fuimos a una congregación y nos dijeron, bueno, dice, no importa, porque ustedes ya de algún modo están casados, porque Dios es bueno, y bueno, todas las cosas que oímos. Dice, y bueno, cásense, si quieren insistir, cásense. Dice, total, si no van, se pueden divorciar y se casan de nuevo en la misma iglesia, porque es abrir la caja de Pandora, hermano. Primero, el demonio parece bonito, sale maquillado. Atrás viene la cosa. Y acuérdense que con los mismos argumentos que algunos aceptaron el divorcio y el nuevo matrimonio, van a tener que aceptar el matrimonio homosexual. Porque los argumentos son los mismos para justificar eso. Muy bien. Y ahí Jesús responde: algunos tienen que hacerse eunucos por causa del reino de los cielos. Habla de los que son hechos por los hombres, de los que nacen, y de otros que tienen que hacerse eunucos. Seguramente esto tiene varias posibles interpretaciones. Pero yo me quiero detener en este punto, porque para mí Jesús, entre otras cosas, está refiriéndose a los hombres y mujeres que yo llamo mártires de la ley moral. Mártires que honran el símbolo del matrimonio, que no pueden mancillarlo, y por eso son mártires, porque habiendo sido abandonados, despreciados, maltratados, heridos, mantienen fidelidad al pacto que hicieron delante de Dios y se quedan sin casar. Y tenemos muchos hermanos en esta condición. Y yo les admiro. Me arrodillo. Les honro. No se es mártir cuando nos pegan un tiro, ¿no? Se es mártir cuando uno muere a su propia felicidad para honrar a Dios. Y quizás el tema sexual no es el más importante. La soledad, la pérdida de la familia. Los hombres pierden los hijos, no solo la esposa. La ven una vez cada tanto, ponen plata. Terrible. La mujer teniendo que llevar adelante los hijos, en soledad, cada fiesta de Navidad, cada año nuevo. ¿No? Porque nos pasa aún sin tener trauma, cuando vienen estas fiestas pensamos en los que partieron, en los que ya no están, y nos duele el corazón. Por eso digo, tenemos que honrar a nuestros hermanos y hermanas que están en esta condición. Y reconocer que ellos que están sosteniendo el alto símbolo del matrimonio para honrar y santificar el reino de Dios. Y yo, en este caso digo, es nuestro deber contener, ayudar, cubrir a los que con su renunciamiento honran la ley moral. En su sacrificio, amados hermanos, y acá hay algunos que yo conozco que están en esta situación, están honrando a Dios, identificándose con los sufrimientos de Cristo, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, igual que todas las hermanos y hermanas que han padecido esta situación. Y yo he aprendido que hay en esta realidad del sufrimiento una posibilidad extraordinaria de ser uno con Cristo en lo que Él padeció, ofreciéndole, porque es un martirio, es por Cristo, es morir por Él, y eso nos hace uno con Él, de un modo que aquellos que no estamos en una situación así, nunca podremos experimentar. ¿Amén? Bueno, muchos tendrán independencia para una consagración sin condicionamiento al servicio del Señor. Sobre todo si no tienen que criar hijos, ahora yo puedo casarme realmente con Cristo, ¿no? ¿O no? Si he sido abandonado y ya no tengo responsabilidades con nadie, tengo todo el tiempo, así podría contraer nupcias con el Señor, creo que ahí no habría divorcio, porque estamos casados con Él de toda manera, pero digo, cuánta riqueza hay en esta independencia de no depender de otro, de no tener que cuidar a otro, cuidado, porque el que está casado tiene cuidado de las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer o a su marido. Bueno, Pablo no agrega marido, pero hay asimismo, dice, diferencia entre la casada y la doncella. Dice lo mismo, ¿no? Bueno, me acuerdo cuando nos pusimos de novio con mi esposa, los dos nos dijimos mutuamente, nunca me pidas que te ame más que a Jesús, porque el día que me lo pida, me hago un nuco, me pongo una sotana y una sandalia franciscana, proveo para tus necesidades económicas y me voy a servir al Señor. Porque en la obra de Dios, los que estamos casados tenemos que ser como los que no están casados, ¿no? Y yo digo, estos hermanos tienen una posibilidad de ya dedicar todo el tiempo y toda su capacidad, sus talentos, sus dones al servicio del Señor, porque yo necesité casa porque tengo esposa e hijo. Si no, hubiera podido dormir en el local de la iglesia, ¿o no? Sí, qué libertad, ¿no? Bueno, no reniego del matrimonio. No, pero estoy queriendo poner el énfasis que lo único que nos hace estar en quebranto es no cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Después nos puede pasar el peor problema, que si esa situación me libera para cumplir la voluntad de Dios, yo no he perdido nada. Estoy cumpliendo el proyecto de Dios para mi propia vida, que es servirlo. Esté casado, no esté casado. Estemos con salud o estemos enfermos. Lo único que importa para un hijo o una hija de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Bueno, el propio sufrimiento, hermanos, que están en esta condición, los capacita para ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación, brindando apoyo, consejo, amparo. Pablo dice que Dios es Dios de misericordia, Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con que fuimos consolados, podamos nosotros consolar a otros. Y digo a los hermanos, es útil instrumentar grupos homogéneos con estos hermanos en esta condición, que funcionan como verdaderos grupos de autoayuda, para contenerlos, organizarlos en el servicio y animarlos a servir en esta área, porque lo que va a venir a la iglesia, cada vez va a venir más gente en esta situación y vamos a tener que arbitrar recursos, estrategias, logística para poder recibirlos, ampararlos y ayudarlos. A nosotros nos ha dado mucho resultado esto. Y saben, dice Pablo que debemos cumplir el deber conyugal, no tenemos que tentarnos, dejar que el diablo nos tiente. Pero habla de orar, ¿no? Un ayuno. Bueno, voy a decir algo, no sé si será una regla, pero yo lo he vivido. Con los hermanos que intento cubrir en esta área, cuando venían a mí, varones siempre, ¿no?, abriendo su corazón y expresando sus luchas, con mi esposa hicimos ayuno para orar, y yo me fui con los hermanos tomando una, como hacía Francisco, así no lo hice literalmente, nos fuimos con un arroyo de agua fría y nos sentamos los dos hasta que la tentación fue vencida. Hay algo de esto en la misericordia, llorar con el que llora y acompañar al que sufre, haciendo propio el dolor del otro. Bueno, el matrimonio es un pacto de Dios. Jesús añade, se está haciendo pesado, ¿no?, al precepto de la ley institucional del matrimonio, el mandamiento: lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y con esta afirmación está declarando que el matrimonio es un pacto de Dios, que es el único que no se vuelve atrás. Pueden los cónyuges volverse atrás, pero Dios nunca se vuelve atrás de los pactos que hace. Y en el Antiguo Testamento esta verdad ya estaba revelada. Proverbios 2:17: serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y Malaquías 2:13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda que traen para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis por qué, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Decile a tu hermano, el matrimonio es pacto de Dios, porque esto es muy importante. Bueno. Dios es fiel a sus pactos. Jehová no repudió a la adúltera Israel. Varios profetas declaran la fidelidad de Dios con la infiel Israel y su amor eterno por ella. Por ejemplo, por boca de Isaías dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades desoladas. Y ahí viene: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la memoria de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Amén. Y más adelante dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, hablándole a Israel, ¿no? El que tiene misericordia de ti. Oseas es un símbolo del amor de Dios por su pueblo infiel. El profeta es un mensaje vivo, como son los mártires de la ley moral que están presentes aquí. Un símbolo, un mensaje vivo por su propia vida conyugal, en el caso de Oseas. Los tres primeros capítulos resumen su experiencia reflejando el adulterio espiritual de Israel. Dios le manda que tome por esposa una mujer fornicaria. El profeta obedeció, tomó a Gomer, hija de Diblayim, engendrando dos hijos y una hija. Gomer es Israel y Oseas es Jehová. Ella posteriormente cometerá adulterio, Gomer, como lo hizo Israel, y se irá a convivir con otro hombre. Y Dios le pide un segundo sacrificio a Oseas, ordena al profeta rescatar a su esposa, comprándola al amante que la había esclavizado. Oseas 3:1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, que es referencia a la idolatría. Dios había desposado a Israel, pero ella se había ido tras dioses ajenos. A pesar de su infidelidad, Dios continúa amándola aún hoy y nunca rompió su pacto matrimonial con ella. El Señor reprende a su pueblo, pero continúa amándola, por eso perdona y mantiene su pacto eterno con Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, Oseas 2, 16 al 20, me llamarás Ishi, mi marido. Y nunca más me llamarás Balí, mi señor, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, etcétera, etcétera, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad, y te desposaré en fidelidad, dice Jehová, y le conocerás a Él. Amén. Por esta razón, Dios aborrece el repudio. Y yo no tengo tiempo para abundar en esto. Todos conocemos el pasaje de Malaquías, donde dice que Dios aborrece el repudio. Pero quisiera referirme a algo. Ahí dice, no voy a recibir. Dice que el altar se cubrirá de lágrimas, de llanto, de clamor. Y no voy a mirar a la ofrenda que me traigan. A mi entender, las lágrimas y el llanto, el clamor que cubre el altar de Jehová, son las esposas o esposos traicionados por sus cónyuges. Dios no aceptará el sacrificio de los divorciados porque al ser desleales con la mujer de su pacto han violado el pacto de Dios. Y me duele decirlo, pero está escrito. Dios aborrece al que cubre de iniquidad su vestido. La violencia, una traducción mejor dice, debería decir, la violencia cubre su vestido. Y Matthew Henry afirma aquí que el divorcio parece estar comparado en esta declaración de Dios con el asesinato. Por eso habla de la sangre que cubre las vestiduras, las señales de, en las vestiduras. El vestido ya no protege a la esposa, sino que la deja librada a su suerte y a la posibilidad de su muerte. El divorcio quita la protección a la esposa, exponiéndola cruelmente al peligro. Habiendo Pablo revelado el misterio de, y la trascendencia espiritual del matrimonio, nos dice, por esta razón, cada uno de ustedes ame también, igual que Cristo a la iglesia, a su esposa, como a sí mismo, y que la esposa respete, como la iglesia a Cristo, a su esposo. El divorcio rompe este vínculo trascendente, viola el pacto de Dios, y al mancillar el símbolo, deshonra el matrimonio espiritual de Cristo con la iglesia. Repito, el divorcio rompe este vínculo trascendente, viola el pacto de Dios, y al mancillar el símbolo, deshonra el matrimonio espiritual de Cristo con la iglesia. Muy brevemente, quisiera dar una vía de escape, digamos, una pequeña reflexión mirando al futuro, porque yo sé que hay muchas realidades dolorosas en nuestras comunidades, hijos que se han ido al mundo, matrimonios que se han disuelto, y tenemos que restaurar la familia. Parte de restaurar el Evangelio del Reino es restaurar las familias y evitar que vuelvan a ocurrir las cosas que nos ocurrieron. Y yo solo digo algunas cosas. Tenemos que retomar, aquellos que lo han dejado, el culto familiar, la presencia de Cristo en el hogar. No estoy refiriéndome meramente a alabar a Dios, ¿no? El culto en un sentido mucho más profundo. El culto como esa acción que nos concientiza de la presencia de Dios, porque el objetivo del culto y de la oración y del ayuno es alcanzar la presencia de Dios. Para eso Dios nos ha dado los medios de gracia. Así que creo que en esto hemos decaído. Y para que Cristo esté presente en el hogar, es muy importante la fe de cada uno de los cónyuges, de que Cristo, porque la fe es lo único que me permite mantener la conciencia de que Cristo está presente. Si los cónyuges no son conscientes, porque Él está, pero si no somos conscientes que está, no nos sirve. Es como los dos en la barca, con un Cristo dormido durmiendo en la popa. Y cuando vino la tempestad, Cristo estaba dormido. Tuvieron que despertarlo para que calmara la tempestad y la recriminación que hace es, hombres, de ¿por qué? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué se asustan? Es la fe lo que nos da la conciencia de la presencia de Dios. Amén. Y lo dijo Jorge, hablando de sin fe, en todos los lugares y en todas nuestras responsabilidades y en toda área, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en este caso lo pongo en primer lugar. Segundo, para que Cristo esté presente en el hogar, cada uno de los cónyuges debe tener una fluida relación con Dios en forma individual. Y aquí hago referencia al andar en el Espíritu, a la guía del Espíritu. Tercero, obedecer el orden de Dios para la familia, que a veces se ha desdibujado, según mi opinión, no lo digo con juicio, con crítica, en nuestra propia realidad. Mantener limpia conciencia, y esto en relación al pecado. Seguir la regla de Cristo en las faltas contra el amor, contra nuestro cónyuge. Un ambiente de reconciliación y perdón. Cuando yo entendí la profundidad del matrimonio como símbolo, me la paso pidiendo perdón. Tenemos que tener el perdón a flor de piel, la reconciliación, tanto para perdonar como para pedirlo, cuando nosotros herimos. Y yo repito, a la persona que más herimos es a la persona con la cual convivimos. Establecer una atmósfera de adoración y alabanza, invocando la presencia del Señor, y esto es establecer el culto familiar con hora, con día, etcétera. Conducir a los hijos al conocimiento de Dios. ¿Y qué tenemos que transmitir a nuestros hijos? La fe, la doctrina y la militancia. Yo no profundizo nada. Ustedes después tienen que buscar esto. Ejemplo, con el ejemplo, con la enseñanza, con la cobertura sacerdotal, con la exhortación y la corrección. Establecer metas espirituales para nuestros hijos. Bueno, el tiempo se me ha ido. Solo un pensamiento más. Creo que aún con los adolescentes hemos perdido la oportunidad. Ya han desarrollado su propia personalidad y comienzan a tomar decisiones. Por eso quisiera animarles a volver a considerar la importancia de nuestros niños. Dios se revela a los niños. Mateo 11, 25, ¿no? Dice, te agradezco, lo dice Jesús, porque no lo has revelado a los sabios, a los entendidos, sino a los niños. Yo quiero recordarles que los niños tienen experiencia espiritual, son espíritu, alma y cuerpo. Pueden no tener el razonamiento para entender, pero sí tienen la capacidad de captar. Y, bueno, Jesús le traían los niños para que los tocase, para que los tocase. La imposición de manos en los niños. Tenemos que recuperar la doctrina de la imposición de manos que quedó perdida en la iglesia, ¿no? Pero hay algo ahí. Solo se lo traían para que los toque. ¿Qué sucedía? Y los discípulos se enojan, y ahí Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Por favor, hermanos, no impidamos que los niños vengan a Jesús. Dice la Escritura que le traían los niños de pecho para que Él los tocase. Y Jesús ahí dice, el reino de Dios es de los niños. Y nos dice a nosotros, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los que alababan al Señor eran los niños, y se enojan los fariseos, eran los jóvenes. Dios ha perfeccionado la alabanza en la boca de los niños. No entretengamos más a los niños en el grupo de hogar haciendo dibujitos. Están en el culto. Digo algo por mi cuenta, hagamos el cultiño, el culto para los niños, y nadie se escandalice, nadie se escandalice. Me acuerdo en el Perú, en una congregación del pastor José Arias, en el tiempo de la alabanza, yo estaba sentado ahí, todo el mundo alabando, yo era una momia, y vino un niño que no se veía del suelo, me tomó de la mano y me sacó a danzar. Miren, fue una experiencia espiritual que no puedo yo expresar con palabras. Creo que es la única vez que dancé realmente, porque yo soy... Porque ese niño tenía una unción en aquel momento. Algo que estaba él brindando al Señor. Bueno, el que recibe a un niño, a Jesús recibe. Y Joel, hablando del avivamiento, dice, convoquen a los niños, a los ancianos, a todo el mundo. La novia salga de su tálamo, pero a los niños, invitarlos a alabar al Señor. Así que yo creo que tenemos que tomar esta realidad seriamente, porque tenemos muchos hijos apartados. Y quizás tenemos que mirar en fe, como dijo Jorge, van a volver, pero mejor que sanar es prevenir. Entonces, como buen estudioso de la prevención, digo, tenemos que dedicarnos a los niños. Yo algo voy a hacer, no sé qué, la verdad no estoy diciendo cómo, descúbranlo ustedes en cada congregación de acuerdo a la modalidad, pero no saquemos, hagamos grupo discipulado de los niños, no sé cómo organizarlo. Pero, por ejemplo, en una de nuestras congregaciones pusieron sillita chiquita y los niños ahora se sientan ahí en San Justo, en la sillita, y van a ponerle los palitos, ¿cómo se llama eso?, la banda rítmica, para que ellos con las panderetas estén también, porque de los niños perfeccionaste la alabanza, y predicarles la proclama de Cristo, porque detrás de la proclama está la gracia del Espíritu, y Dios se manifiesta, aunque aquel que escucha no entienda del todo el significado de las palabras. Y yo, en mi experiencia en Europa, he sido traducido varias veces, donde yo no hablaba en italiano, el traductor tampoco, yo decía una cosa y el traductor otra. Y el Espíritu Santo le decía a cada uno, no estoy desvalorizando el contenido de la proclama. Estoy diciendo que detrás, por encima, al costado, conteniendo, está la gracia de Dios. Y cuando, porque más importante que el contenido es quién habla. Cuando hablan los hombres nada sucede, pero aún diciendo verdades, pero cuando habla Dios, un saludo de Dios equivale a toda una revelación que la Biblia no puede contener. Mira si Dios te dice tres palabras o cuatro. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Necesitas algo más? A mí me lo dijo un día con voz audible. ¿Qué te pasa, hijo? Miren, yo me quise morir ese día. no me importó más nada. Sabía, tenía el testimonio del Espíritu, pero escucharlo con voz audible. ¿Qué te pasa, hijo? La voz de Dios es audible por nuestros hijos, aún por los más pequeños, y hay que predicarles a Cristo, hay que anunciarles el Evangelio del Reino, hay que llamarlos a entregar la vida a Cristo. Encuentren ustedes el modo de hacerlo y Dios lo impedirá. Bendito sea el Señor, Él va a restaurar entre nosotros la familia porque es el soporte y columna del Evangelio del Reino.